Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Xochicóscatl. Xochicóscatl.
El collar de flores comienza a hilarse. Es momento de ir a lo profundo. Radio UNAM presenta Xochicóscatl, collar de flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Universidad Nacional Autónoma de México, collar de flores, nama, tlenitocan Ernesto Contreras, ya yeyek signopa kipia itekil, que ya kichigua tlamahuizol tekitl, nama itztok pan Netflix y tocan El secreto del río, guan ya kichisto seyome, tekitlenitoca sueño en otro idioma, guan ya pan nopa itekil, tijkakin nopa nochi. Lenguas indígenas. Hola, ¿qué tal? Señoras y señores, niños, niñas, jóvenes, jóvenes y todos aquellos, aquellas que nos escuchan a través de este invento maravilloso que es la radio de la Universidad Nacional Autónoma de México, 96.1 Radio UNAM. Nosotros muy felices de recibirles aquí en esta casa a la que hemos bautizado con el nombre de Collar de Flores. Muy felices también de recibir aquí en estas ondas hercianas a nuestro querido amigo Ernesto Contreras, un cineasta que hemos conocido por múltiples trabajos, un gran artista de la lente que nos ha regalado joyitas como Párpados Azules, como Cosas Imposibles, El Último Vagón. En fin, vamos a platicar con él a raíz del estreno en Netflix de El secreto del río, una serie que, entre otras cosas, versa y habla sobre el mundo o por el mundo de la gente nube, la gente zapoteca del Istmo de Tehuantepec. Pero antes de que otra cosa ocurra, vamos con nuestra sección dedicada a recordarnos lo bien que lo hacemos en veces, pero sobre todo nos recuerda lo mal que lo hemos hecho. Vamos pues con nuestras efemérides en derechos humanos.
Xochicóscatl.
Tonalámatl o la ignota efeméride.
...4 de diciembre de 1860... se decreta en México la Ley de Libertad de Cultos para dar continuidad a las leyes de reforma, cuyo propósito fundamental fue la separación entre la Iglesia y el Estado, así como establecer las competencias de dichas instituciones y consolidar la independencia de la nación. 5 de diciembre, Día Internacional de los Voluntarios, ocasión para que las personas, las comunidades y las organizaciones hagan visible su contribución al desarrollo local, nacional e internacional. 6 de diciembre de 1810, Miguel Hidalgo declara en bando la libertad de los esclavos. Además, elimina los tributos que indígenas y castas pagaban y suprime el uso del papel sellado en todos los negocios judiciales, documentos, escrituras y actuaciones. 7 de diciembre de 1987. El Papa Juan Pablo II y el Patriarca Dimitrios I firman una declaración común entre la Iglesia Católica y Ortodoxa, donde se señala que las dos iglesias buscarán la defensa de la dignidad del hombre. 8 de diciembre de 1987. Los presidentes Ronald Reagan de Estados Unidos y Mijaíl Gorbachev de Rusia firman el primer acuerdo para destruir misiles de corto y medio alcance.
Xochicóscatl.
Y como ya le decía, está con nosotros maravillosamente en este programa Xochicóscatl, Collar de Flores 96.1 de Radio UNAM, a Ernesto Contreras. Él es un director de cine y televisión mexicano, originario del puerto de Veracruz. Es conocido por su estilo visual, poético y su habilidad para abordar temas universales con una sensibilidad particular hacia la identidad cultural y la naturaleza humana. A lo largo de su carrera ha dirigido varios largometrajes aclamados por la crítica, entre los que se destaca El secreto del río. Estudió en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos CUEC de la UNAM, uno de los centros más de formación cinematográfica más prestigiosos del país. A lo largo de su carrera ha sido reconocido por su capacidad para narrar historias íntimas y humanas que a su vez exploran temas más amplios como la memoria, la naturaleza y la identidad. Ya le decía yo, uno de sus trabajos más importantes, que a mí me ha conmovido muchísimo, con mi querido Enrique Arriola y Cecilia Suárez, es Párpados Azules, pero también pues ha recorrido con sus películas festivales internacionales varios premios importantes, y yo creo que también una parte importante, aparte de su biografía, es que fue presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, una posición que subraya su influencia en el medio cinematográfico de México. Pero yo le decía El último vagón, Cosas imposibles, en fin, Tengo que morir todas las noches, también ha tenido que trabajar ahí también en ese proyecto, que me parece también recupera una parte importante de la historia de la Ciudad de México. Y ya, no le hacemos el cuento largo, está con nosotros Ernesto Contreras. Ernesto, bienvenido a Xochicóscatl.
Muchísimas gracias, querido Mardonio, qué bonita presentación, te la agradezco muchísimo y nada, feliz como siempre de conversar contigo.
Pues nosotros más felices de que estés con nosotros, mi querido Ernesto Contreras. Para la gente que nos está aquí escuchando en Xochicóscatl, Collar de Flores, nuestra amistad data de hace algunos años, pues, seguramente usted vio Sueño en Otro Idioma, donde entre otras cosas se plantea la posibilidad de la desaparición de una lengua en tanto que dos personas no se hablan. Esa fue la premisa de Sueño en Otro Idioma, donde conocí a Ernesto Contreras, que a la postre se convirtió en una película importantísima para la cinematografía mexicana, perdóneme usted, y que arrasó con premios, y que me parece importante porque puso el dedo sobre una llaga muy importante para nuestro país, la pérdida de las lenguas indígenas. ¿Qué te lleva, y te lo pregunto ahora, Ernesto Contreras, a razón de El secreto del río? Porque ahí también hay una ventana, una apertura desde el lenguaje cinematográfico para las lenguas indígenas de nuestro país. ¿Qué te lleva? ¿Qué es lo que te seduce de estos mundos que me parece había una deuda con estos pueblos desde el mundo cinematográfico y ahora hay una gran apertura, Ernesto?
Sí, yo creo que tiene que ver mucho con descubrir esos otros Méxicos, ¿no? Ese México profundo que de pronto a algunos se nos olvida que está ahí, que es importantísimo, que tienen una forma de ver la vida y el mundo mismo desde un punto de vista muy particular, digamos. Y en cuanto a las lenguas, bueno, me parece que es un tesoro único, lo hemos platicado muchas veces, justo desde que hicimos Sueño en otro idioma, y creo que es un campo muy fértil, ¿no? Creo que es un campo que hay que seguir explorando, hay que seguir conociendo y sobre todo la posibilidad maravillosa de que a través de las historias, a través de la ficción, pues el espectador no solamente pueda emocionarse y engancharse con los personajes, sino también enterarse pues de esa parte fantástica de nuestro país, de nuestra cultura. Y nada, ha sido uno de mis motores, digamos, para contar estas historias.
Sin duda, yo creo que ahí hay una cantera importante para la inspiración, para la recuperación no solo de las lenguas y las culturas, sino la inspiración y la provocación para asomarse a mundos nuevos. Recientemente en el Festival de Cine de Morelia hubo algunas películas ya de gente perteneciente a algún pueblo originario, sobre todo de Chiapas, que se llevó varios premios en el Festival de Cine de Morelia. Yo creo que sin duda una cantera importante, pero también, y es a razón de esto que te llamamos, que te convocamos, mi querido Ernesto Contreras, fue porque se estrenó recientemente El Secreto del Río, una serie para Netflix que diriges y que sin duda plantea no solo el asunto de las lenguas indígenas, sino la incursión dentro de una cultura, la cultura zapoteca, y dentro de ella la cultura muxe, que pone en las, ya no en las pantallas, sino en las plataformas digitales, otro modo de ver el mundo, de ver la sexualidad y de nombrar a ese mundo. Ernesto Contreras, ¿cómo llegas a El Secreto del Río?
Sí, fíjate que, bueno, de entrada fue una invitación de Netflix. Digamos, ellos tenían una idea muy, muy, una semilla, digamos, ¿no? De lo que querían que se contara. Y cuando me dijeron que querían que sucediera en el Istmo de Tehuantepec, idealmente, pues imagínate, para mí fue una gran emoción porque, bueno, mi familia paterna, digamos, mis abuelos, son originarios de por allá. Mi abuela nació en Juchitán y mi abuelo nació en Tehuantepec. Entonces, bueno, yo hacía pues muchos años que no iba por allá, y era justamente eso, ¿no? La oportunidad de regresar a un sitio que en mi niñez ahí muy temprana fue muy importante, por un lado, y por otro lado, pues justamente, pues profundizar, explorar, entender mucho, ¿no? De lo que pues pasa en toda esa región tan, que es tan interesante, tan único, ¿no? De nuestro país también. Así que fue un trabajo, junto con el guionista, que es Alberto Barrera, de mucha investigación, de ir, viajar, conocer, conversar muchísimo con la gente, conversar muchísimo con los y las muxes, entender su cosmovisión y nada, a partir de eso, pues crear una ficción desde, digamos, por supuesto, la admiración, pero mucho del respeto, la dignidad, por supuesto, de los personajes y sabiendo que en una plataforma como lo es Netflix, bueno, pues habría la posibilidad de llegar literalmente a todo el mundo, ¿no? Es una serie que se estrenó en 190 países, así es que imagínate cómo de pronto entender lo que es la muxeidad, independientemente del thriller, independientemente de todo lo que pasa en la historia, pues hay este aspecto que es tan interesante y tan pues fascinante finalmente, ¿no? Porque es poco conocido incluso por muchos mexicanos, así que nada, ha sido una gran oportunidad para abrir esa puerta y que se conozca, se difunda, se valore y se descubra.
¿Cómo fue el proceso? Porque para la gente que no, si usted que nos escucha aquí en Xochicosca, Collar de Flores, no ha visto El Secreto del Río, corra a verla, está en Netflix y me parece muy importante esto que logra la producción de la mano de Ernesto Contreras, la producción de El Secreto del Río, la combinación de lo que en el argot cinematográfico se llama actores naturales y actores de verdad. Actores y actrices de verdad. ¿Cómo ha sido esta conjunción? Que me parece que es un recurso muy hermoso, Ernesto Contreras. ¿Cómo fue encontrar gente que actuara en la serie perteneciente al pueblo zapoteco del Istmo de Tehuantepec?
Sí, bueno, pues fue justo parte de ese proceso tan gozoso que tuvimos en la preparación de la serie. Durante la investigación, durante toda la preparación, bueno, evidentemente conocimos a muchos personajes de por allá, ¿no? Gente muy querida, muy generosa, algunos y algunas con intereses, pues en la actuación, digamos, y con esa curiosidad como de participar, ¿no? En una serie hecha y derecha. Así que conforme se fue escribiendo la historia, vimos que había algunos personajes que pueden ser interpretados por actores no profesionales y otros, evidentemente, con actores y actrices profesionales, ¿no? Entonces, bueno, fue una combinación. Siempre para mí la idea es que haya esta mezcla sin que se note, ¿no? Sin que sintamos quién sí tiene experiencia y quién no tiene experiencia. Por ejemplo, con algunas de las mushes, bueno, pues hubo una preparación previa para que, pues, supieran sus líneas, supieran un poco la dinámica del rodaje. Así que fue como, nada, ver cada uno de los detalles, cuidarlo al máximo. Y bueno, creo que eso es lo que se siente en pantalla.
Sin duda, un trabajo me parece importante y efectivamente con una sutileza que otorga muy buenos derroteros, mi querido Ernesto Contreras, que logra cosas muy, muy hermosas. El proceso de imbuirse en esta cultura, Ernesto, qué tan importante es al momento, porque hay una cosa que me parece muy importante de El secreto del río. Y me pareció muy importante también en Sueño en otro idioma, es esta suerte de respeto con la que se respeto, pero al mismo tiempo, asumiendo que es una lengua y una cultura viva, se nota el proceso de investigación, mi querido Ernesto Contreras. ¿Cómo ocurre, digamos, cómo se lleva al guión y después cómo se lleva a la pantalla?
Yo creo que, por un lado, bueno, hay una gran investigación, digamos, a través de materiales como pueden ser documentales, ¿no? Como pueden ser ya obras que existentes, mucha literatura, pero lo más importante, evidentemente, pues es ir y conocerlos, ¿no? Conocer de cerca a qué huele el istmo, a qué sabe el istmo, esos colores tan particulares, ese viento, ¿no? Que sucede solamente en ese lugar, conversar con la gente, comer con ellos, platicar, tomar un mezcal, ¿no? Y finalmente eso es como, por un lado, un proceso de confianza y de apertura, ¿no? Siempre desde el respeto, por supuesto. Y por otro lado, bueno, pues todo eso nutre muchísimo lo que es ya la escritura de la historia. Recordemos que finalmente, bueno, pues como todas las series, su objetivo principal es entretener al público, entretener al espectador, pero que a través de ese entretenimiento, finalmente, pues podamos compartir cosas tan valiosas como lo que hemos mencionado. Es decir, existe la cultura zapoteca, está más viva que nunca, son lugares únicos, maravillosos, que están ahí, que son parte de nuestro México, que es un México al que yo digo es profundo, ¿no? Profundísimo y que es fascinante y que, bueno, pues todo eso vale la pena como, pues poderlo mostrar en pantalla, compartirlo, pero como bien dice, siempre desde el respeto, la dignidad, alejado por completo de los clichés o de cualquier tipo de superficialidad, digamos. Y bueno, pues nada, como un trabajo ahí que con base, bueno, evidentemente con la experiencia de otros proyectos o las películas, las series que me ha tocado hacer antes, decimos, bueno, vámonos por acá o vámonos por acá, o qué tal que mostramos o exploramos esta otra parte que es muy interesante. Entonces, pues nada, es un largo viaje. En el caso del Secreto del Río, bueno, ha sido 2 años. Desde que comenzó el proceso hasta que se estrenó en la plataforma.
Y es muy, muy interesante ver el resultado, Ernesto Contreras. Me gusta mucho. Además, no sé si lo pensaste así, pero me encanta el guiño, si es que lo es, a Sueño en otro idioma en la cueva. ¿Fue así o no fue así?
Sí, bueno, fíjate que hay varios elementos que ahora me han dicho, ¿no? Como, ah, es que esto se parece a tal o tal. Te puedo decir que fue completamente involuntario, pero ya que lo veo en pantalla, digo, ah, pues sí, claro, ahí está la playa, ahí está el mar, ahí está la cueva. Pero, ¿qué te digo? Pues son lugares increíbles, ¿no? Lugares únicos, que bueno, evidentemente, pues es muy tentador tenerlos en pantalla y que formen parte como de, pues, este telón de fondo para contar el cuento que estamos contando. Y bueno, pues siempre que venga el caso, pues ahí van a estar esos elementos.
Oye, y ha sido un cañonazo, ¿no? En Netflix.
Afortunadamente sí, fíjate que yo no tenía como mucha idea de cómo iba a ser la recepción, porque, bueno, siempre es un misterio, ¿no? Y siempre es como, bueno, le puede ir muy bien, le puede ir más o menos, o mal a veces, ¿no? Entonces, en este caso, te puedo decir que ha sido un éxito, pues, internacional. La semana pasada estuvimos en el top cinco, número 5, pues, del mundo, ¿no? Estando en el top 10 en más de 30 países, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, un sueño, ¿no? Finalmente poder llegar a un público tan amplio, tan diverso y compartir, pues, lo que es parte de nuestra cultura y de nuestro México, por supuesto.
Y un pretexto más para usted que nos escucha aquí en Xochicosca, Collar de Flores, un pretexto más para asomarse pues a esos otros mundos que me parece tienen muchas historias que contar, tienen muchas narrativas quizá distintas de las narrativas que solemos, a las cuales solemos acudir en el México contemporáneo. Me parece que hay muchas posibilidades que maravillosamente se van dando a conocer a través de este invento maravilloso de las plataformas digitales que puede uno llegar a múltiples países, también de múltiples lenguas, porque sin duda tocas tópicos muy, muy importantes, Ernesto Contreras. La serie toca tópicos muy, muy importantes. El asunto de la museidad, ¿no? Para la gente que nos está escuchando aquí en Xochicosca, el Collar de Flores, habría que decir que en el Istmo de Tehuantepec, sobre todo en Juchitán y sus alrededores, pues hay una suerte de percepción con respecto de las personas que no se identifican o que son hombres, pero que se identifican como mujeres y que todo el tiempo están vestidas de mujeres y que solemos dirigirnos los que vamos para allá generalmente en femenino y que tienen un rol que se han ganado, que eso me parece muy importante, que se han ganado un rol importantísimo dentro de la sociedad del Istmo de Tehuantepec, que me parece muy, muy, muy importante reconocer el lugar que se han ganado, que se ha ganado la museidad, Ernesto Contreras, allá.
Totalmente, totalmente. Y bueno, pues es un mundo fascinante, complejo, cuando descubrimos que, bueno, finalmente es una tradición ancestral, ¿no? Que lleva siglos y siglos existiendo en aquella región. Finalmente es una comunidad muy valiente, muy aguerrida, que se ha rebelado al binarismo, y que la comunidad misma, bueno, pues ha respetado, ¿no? Y que en muchos casos hay familias que lo consideran como pues una bendición tener un hijo o una hija, un hijo mushe, digamos. Pero también hay otra parte, ¿no? Que es importante mencionar, que pues sigue existiendo la discriminación, sigue existiendo la homofobia, la transfobia. A veces se romantiza un poco la idea, ¿no? El paraíso tal. Y no, es un lugar en donde existe la tolerancia, pero también donde pues hay que defender sus derechos y su presencia. Y su importancia, por supuesto, y parte de eso, pues queríamos que estuviera en la serie.
Por eso pienso, estimado, estimada radio escucha, que es muy, muy importante decir que el lugar que ocupan dentro de la sociedad ismeña, la comunidad mushe, se la han ganado. Y eso es muy, muy importante hacerlo saber, porque sí, sí es una lucha que se ha dado y me parece una lucha que les ha dado visibilidad y que me parece también una lucha por la reivindicación de ser uno quien quiera ser. Estamos aquí en Xochicosca, el Collar de Flores. Vamos a nuestra sección dedicada a develarnos, a revelarnos los secretos de los idiomas, porque los idiomas tienen sus secretos. Vamos pues con Tlahtolcuepa.
El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas presenta Tlahtolcuepa, o la palabra de la semana.
Loj.
Esta es una expresión de origen maya que se usa comúnmente para referirse a la acción con la cual, en el ámbito religioso, se libra a una persona de un dolor, una obligación o de una situación penosa. Nos referimos a redimir o bendecir. El vocablo
lo
es un verbo que proviene de la variante lingüística maya o yucateca y forma parte de la familia lingüística maya. De acuerdo con el Catálogo de Lenguas Indígenas Nacionales, editado en 2008, la lengua maya se habla en los estados de Campeche, Quintana Roo y Yucatán, y cuenta con cerca de 859.607 hablantes mayores de 3 años.
Es que rin jurar con tantiares que ha. Cierto es que no hay ningún mal. Es que rin tantiares jurar con ya. Ya se cacharis tantiares para rin jurar con. Murenda mapirito palabris con. Ya sé que queréis tantear y para limpurar, no rina más princesa. Anda cano San Juan y San Diamal, San Gatín, Chipetín, Bogué, Canguea. Ya se cacharis tantear y parar en jurar, no rina más pirito palabres. Ya se cacharis tantear y parar en jurar, no rina más pirito cesar. Dices que sanay y angunga mal, es que en jurar con tantear es que hay. Anda cano San Juan y San Diamal, ya nega quien se peque en Bogueca. Ya se cacharís tantear y para bien jurar, no rena más pirito palabras. Ya se cacharís tantear y para recurrir, no me anduviera diciendo bien. Anda cano San Juan y San Diamal, salen a quince pequimbo hueca bien. Ya se cacharís tantear y parar y jurar, no rina más pirenses palabras. Ya se cacharís pensar y parar y jurar, no me anduviera diciendo bien.
Xochicóscatl.
Pluriversos Puig, un mundo culturalmente diverso. Espacio en colaboración con el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad.
¿Cómo no dependemos de la tecnología cuando la tecnología nos hace dependientes, ¿no? ¿Cómo hacer el uso apropiado culturalmente de esa tecnología? Que estas tecnologías nos hablen en nuestra lengua. Hay muy pocos esfuerzos.
Para muchas comunidades originarias, la autonomía tecnológica es determinante en su forma de vida. El uso de tecnologías y la transformación de las mismas, adaptadas al entorno en el que se desarrollan, se conoce como soberanía o autonomía tecnológica. Sobre este tema, nos habla Kiado Cruz, de la Asociación Civil Servicios Universitarios y Redes de Conocimiento en Oaxaca, SURCO.
Si puedes liberar la tecnología con código abierto, puedes transferirlo para que pueda hablar tu lengua o puedes generar repositorios de investigación en zapoteco, en mije, en náhuatl, en la que sea, ¿no? No estamos dependiendo de la tecnología, sino la estamos usufructuando, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema que tenemos que discutir. En las comunidades lo vemos pocas veces. Todo lo que se llama programación, cómputo, informática, ¿no? Todavía no hay despierta intereses en los jóvenes, hombres y mujeres en los pueblos, ¿no? Como decía un amigo, ¿no? Cuando creamos una organización de café en los 80s, en ese tiempo era muy útil, ¿no? Crear una infraestructura en ese sentido. Ahora lo que necesitamos es una aplicación donde los alemanes puedan comprarnos el café en vez de crear toda una infraestructura burocrática y administrativa que cuesta más que realizar este mecanismo.
El término autonomía tecnológica se asemeja al de la soberanía alimentaria, introducido por la vía campesina en el año 1996, que se plantea principalmente la interrogante: ¿quién produce y quién mantiene las tecnologías que necesitamos?
Es importante porque creo que hay una injusticia histórica. En mi pueblo, una familia paga 800 pesos o 1.500 pesos para tener 6 megas de internet. Y eso se distribuye en fichas para que alguien más se conecte a esa red. O sea, para que te ponga una internet en tu casa tienes que pagar 3.000 pesos vía los proveedores de internet, ¿no? Pero sigue siendo injusto. Aquí en la ciudad, con fibra óptica, pagan 400 pesos, no sé cuántos megas, ¿no? ¿Por qué los que menos tienen, si podemos decirlo, o más pobres, pagan más usufructuar el internet, que cuando al final de cuentas es una cosa que está ahí, ¿no? Yo creo que por eso sale todas estas ideas de tomar por asalto el espacio, ¿no? Decir, para que no me cobren 800 pesos de internet, pues mejor pongo mi internet. Hay una injusticia histórica a los pueblos y a las comunidades que estamos fuera de los centros urbanos.
La apropiación y el uso de las tecnologías por parte de las comunidades indígenas en México ha dado sus frutos, pues en la actualidad la comunidad de Talía de Castro, Oaxaca, administra su propia red de telecomunicaciones, o el caso de Abasolo, Chiapas, en donde se instaló una intranet comunitaria. De igual manera, se han creado diplomados para formar técnicos expertos en telecomunicaciones y radiodifusión, originarios de comunidades indígenas. En otro esfuerzo similar, el Centro Universitario del Pueblo Zapoteco, considerado un modelo único educativo en el país, también desarrolla sistemas autónomos de formación de cuadros indígenas.
Xochicóscatl.
Y seguimos aquí en Xochicóscatl, Collar de Flores, platicando con Ernesto Contreras a raíz de la serie El Secreto del Río y su éxito en Netflix. Los tópicos que toca, como ya le decía, vuelve a tocar la temática de las lenguas indígenas, toca el tema de la mucheidad, las identidades de género, en otros contextos, como los contextos indígenas, en este caso el contexto zapoteca, muy, muy, muy específicamente. Y bueno, tus tópicos, mi querido Ernesto Contreras, siempre estos amores entre ciertos personajes que se quieren, que se gustan, que hay un cierto tipo de amor, porque tocas varios tipos de amor, y que de pronto a veces en esa narrativa amorosa, amores que se logran o que no se logran, pero que si siempre está este conflicto amoroso, mi querido Ernesto Contreras, ¿qué es lo que te mueve a buscar esta suerte de amor en personajes tan, tan disímbolos o tan fuera de nuestra órbita?
Fíjate que yo creo que como director uno de los aspectos que más me interesa es justamente hablar de las relaciones humanas, de todo ese abanico que existe de posibilidades para relacionarnos o no, para comunicarnos o no, para enamorarnos o no. Y eso, bueno, pues tiene que ver más allá del género, más allá de la preferencia, tiene que ver con pues nuestra propia identidad, digamos, ¿no? Como seres humanos, y esa conexión o esa posibilidad maravillosa de hacer ese clic, ¿no?, con el otro. Entonces, efectivamente, creo que todo mi trabajo, tanto en mis películas como en las series, me parece que están permeadas por eso. Y pues a mí es lo que más me emociona y lo que creo que finalmente logra la conexión con el espectador, ¿no? Finalmente decir, yo he sentido eso, o yo he vivido eso, o me gustaría vivir algo así, ¿no? Entonces, creo que es algo que finalmente como público nos engancha, nos interesa, y a mí me encanta pues compartirlo así.
Y bueno, pues trabajas un montón, mi querido Ernesto, trabajas un montón, has hecho muchísimo en un corto tiempo. Me parece que te has logrado consolidar como uno de los directores de cine no solo más importantes, sino más prolíficos. ¿A qué hora descansas, querido?
No, pues muchas gracias, querido. La verdad es que, pues mira, a mí lo que más me gusta es filmar. Lo que más disfruto es estar en el set, ¿no? Preparar proyectos, trabajar con los actores, con las actrices, y ese es mi motor. Más allá de, por supuesto, todo el aspecto personal, ¿no? Y mi vida familiar y demás, digamos, siempre esta fascinación por contar historias, por contar cuentos, por conectarme con el otro a través de la pantalla. Así que, bueno, siempre hay tiempo para descansar un poquillo por ahí, pero bueno, por lo pronto ahora es momento de seguir generando historias y nada, no sabes qué satisfacción cuando compartes algo como en el caso del Secreto del Río y darte cuenta pues del efecto que tiene, ¿no? Y de cómo alguien puede identificarse en Tokio o en París o en Yucatán o en la Ciudad de México o mis vecinos, ¿no? Entonces es esa posibilidad maravillosa ahora con el streaming, pero de finalmente la ficción, finalmente el cuento, ¿no? Comunicarnos. Sabemos que México es un país que se ha comunicado históricamente a través de imágenes, así que me gusta esa forma de asumirlo, ¿no? Como parte de nuestra tradición como mexicanos, y pues ahí estamos, ahí estaremos, querido.
Fíjate, ahora recordaba del Secreto del Río, el personaje Solange, si no mal recuerdo, encarnado por la bruja de Texcoco, es despojada de sus atavíos femeninos, de su ropa femenina, para enterrarla con su ropa de varón. Qué escena más fuerte esta, y que yo creo que no hay lugar en el mundo en que no pueda uno sentirse más que conmovido y conmocionado por esta escena, Ernesto.
Sí, fíjate que, bueno, justo esa idea surgió, bueno, de las conversaciones con algunas de las compañeras mushes, ¿no? Que les contaban cómo en algunas familias muy tradicionales, pues se hace, ¿no? Y cómo, evidentemente, pues causa esta, más allá de la ropa, pues es el pelo, ¿no? Como, bueno, en este caso, las trenzas de Solange, el maquillaje, todos sus accesorios, ¿no? Y entonces era justo la intención como mostrar un aspecto, digamos, nada romántico, ¿no? De lo que es una realidad mushe, tal cual. Y que sucede no nada más en el mundo mushe, sino también en el mundo trans, ¿no? Que puede suceder en la Ciudad de México o en cualquier lugar del planeta, como de pronto, pues sabemos, ¿no? De historias de mujeres trans que una vez fallecidas, pues la familia decide que, pues que tienen que irse como llegaron. Entonces, pues nada, son temas delicados, complejos, pero que por supuesto vale la pena ponerlos en la pantalla y que el espectador pues tenga conocimiento de ello, por supuesto.
Valga decir al radio escucha que estamos haciendo esta entrevista unos días previos al 1 de noviembre, seguramente pasará posterior, pero sin duda hay reflexiones que hay que hacer, que murió nuestro querido Manuel Poncelis, Ernesto.
Sí, caray, pues muy querido, ya por ahí tengo su foto para lista para el altar, porque bueno, pues imagínate, siempre bromeamos entre Mónica Miguel, entre Eligio Meléndez, Norma Angélica, José Manuel, ¿no? Como que, bueno, nos veremos en El Encanto, ¿no? Que finalmente es este lugar donde en la película Sueño Otro Idioma se reúnen los sicriles, ¿no? Para festejar para celebrar la fiesta eterna. Así que nada, supongo que ya Mónica Miguel, que se fue un poco antes, y ahora Poncelis, estarán ahí muy divertidos tomando mezcal, celebrando en El Encanto.
¡Qué maravilla! Déjeme contarle que hace muchos años, en la recién formada institución que conocimos como el Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, el INALI, cuando su titular fue Fernando Nava, sacaron una noticia que quedó por ahí en los periódicos, que había dos personas que hablaban una lengua mije-soque, si no mal recuerdo, los últimos dos hablantes de esta lengua, del ayapaneco de Tabasco, y que solo había dos, que quedaban solo dos hablantes, don Isidro y don Manuel, y que nos fuimos a conocerles, a hacer una entrevista, y con el paso del tiempo es esa premisa la que da vida a Sueño en Otro Idioma, ¿verdad, Ernesto?
Así es, así es. Nosotros, bueno, mi hermano Carlos, que es el guionista, y yo nos enteramos justo de esto a través de alguna nota por ahí de la BBC de Londres, de este caso tan particular en Tabasco, justo. Y a partir de eso, bueno, comenzó la investigación. Y mi hermano, bueno, como buen guionista, pues ya hizo como toda esta ficción, ¿no? Alrededor de esa anécdota. Pero sí, ese fue el origen. Y pues nada, es no sabes qué maravilloso ha sido como la recepción que ha tenido la película, pues ahora sí que en todo el mundo, porque pues es algo que sucede no solo en México, ¿no? Sino en muchos países donde desafortunadamente pues se está diluyendo pues el conocimiento, las lenguas, como consecuencia de la globalización. Así que nada, creo que si de algo sirve el cine más allá de entretener, pues puede ser como de pronto generar esta conciencia, ¿no? De lo que valoramos y de lo que tenemos y de lo que debemos ahí como cuidar muchísimo.
Y bueno, pues seguimos aquí con Ernesto Contreras platicándonos de lo que viene. Sin duda, un hombre que ha dado su vida al cine. ¿Cómo nace un cineasta como tú?
Yo creo que todo tiene que ver con, por un lado, el juego, es decir, de niño, pues, y mucho, fíjate que de mi madre, ¿no? De mi madre y su fascinación por contar historias, por hacer que leyéramos mucho, mi hermano y yo, por llevarnos al teatro, por llevarnos al cine, y bueno, básicamente de ahí, ¿no? Creo que fue el origen. Primero pensé que iba a ser el teatro, después descubrí que existía el cine tal cual, y ahí nació todo, ahí comenzó todo.
Oye, ¿quiénes son los héroes que inspiran la cinematografía de Ernesto Contreras?
Ah, pues yo diría que todo aquel con el que me cruzo por la calle, creo que finalmente esos personajes, ¿no? Que son como tú, como yo, que de pronto, bueno, pues hay historias increíbles detrás de cada uno de ellos, de ellas. Así que es lo que más me gusta, ¿no? Como finalmente poder inspirarme a partir de esos seres humanos anónimos. Y es lo que te puedo decir, mi querido Mardonio. Creo que es lo fascinante del cine, finalmente, ¿no? Como permitirnos a través de la ficción adentrarnos en esas existencias. Y nada, me encanta, me emociona y creo que todas mis historias tienen que ver con eso.
Y pasando, que me parece muy importante, Ernesto Contreras, bueno, tu carrera cinematográfica me parece es importante, increíble en términos artísticos, pero también le entraste a dirigir la Academia Mexicana de Ciencias Cinematográficas y yo digo que tiene su complejidad, pero qué lugar desde esa posición tiene el cine mexicano, Ernesto.
Fíjate que fue una experiencia muy bonita, muy satisfactoria, fue un gran honor. Yo pertenecía a la Academia, bueno, hay que decir que a la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas existe desde 1946, o sea, ya larga, muy larga historia, con momentos muy buenos, momentos muy malos, pero bueno, siempre con la finalidad de defender, preservar y promover el cine mexicano. Y cuando yo entré en 2011 a la academia por invitación de Carlos Carrera, que era el presidente, pues me encantó como pues ese espacio de diálogo, de encuentro entre cineastas, ¿no? De todas las áreas de la cinematografía, ¿no? Porque pues hay directores, productores, fotógrafos, maquillistas, vestuaristas, guionistas. Y bueno, a los pocos años, pues se dio ahí como la posibilidad de que pues de que me presentara como candidato para ser presidente de la academia. Yo no quería, pero bueno, finalmente ahí mis compañeros me convencieron, ganamos las elecciones y nada, lo asumí con toda la responsabilidad y todo el amor del mundo, porque justamente era una representación del cine mexicano en momentos complejos, ¿no? En el periodo 2017-2019, y nada, fue como asumirlo con todo mi corazón para hacer todo lo que estuviera a mi alcance junto con mi equipo por defender al cine mexicano. Pues nada, espero que la academia siga ahí por muchos años y importantísima la que hace para todos los que pertenecemos al gremio.
Con el asunto de las plataformas de streaming, por ejemplo, bueno, México siempre ha dado un gran proyectada, pero ahora tú crees que con las nuevas plataformas, ahora uno puede ver a más gente mexicana en el cine del mundo. ¿Tú crees que este tipo de streaming haya permitido una proyección mucho más fuerte que anteriormente con las restricciones propias del cine, pues?
Sí, bueno, yo creo que vivimos una en la que los hábitos del consumidor cambiaron por completo a partir de la llegada del streaming. De pronto la televisión abierta pasó a otro plano. De pronto, pues hubo acceso a muchísimo material, ¿no? más allá de que uno fuera al cine y comprara su boleto y demás, que se sigue haciendo porque, bueno, finalmente es el ritual cinematográfico o que tu trabajo tenga una mayor proyección, es innegable, ¿no? Por ejemplo, recientemente también en Netflix se estrenaron varias películas de Tatiana Hueso, esta documentalista fantástica, ¿no? Como El Eco, o La Tempestad, o su película Noche de Fuego. Entonces, bueno, imagínate, de ser películas que a lo mejor hubieran tenido una corrida comercial muy modesta por ser documentales, o una corrida muy importante en festivales, ¿no? Donde, bueno, pues no toda la gente tiene acceso para ver esos proyectos, esas películas, pues ahora de pronto está ahí. Lo mismo con mis películas Párpados Azules o Las Escuelas de Primaveras, que están también disponibles en la misma plataforma. Entonces, sí, bueno, se abrió ahí toda una ventana enorme, ¿no? Hay que decirlo, hay cosas muy buenas, hay cosas muy malas, ¿no?
Claro.
Hay que tener un poquito de paciencia ahí para encontrar lo que nos interesa y lo que vale la pena ver. Pero sí, digamos, es una ventana no nada más para el cine mexicano, sino también para el cine español, o el cine argentino, o el cine chileno, o el japonés, ¿no? Entonces, creo que hay que aprovecharlo también en ese sentido, y no solamente con Netflix. Ahí está Mubi, ahí está Amazon, ahí está Apple, ahí está HBO. En fin, hay una infinidad de posibilidades, y creo que hay cosas de muchísima calidad que se pueden ver por ahí.
Y el cine mismo se está abriendo, ¿no, Ernesto Contreras? Con respecto, me parece que esta posibilidad, bueno, que en El Secreto del Río es muy obvia, también me parece que ahora estamos acudiendo a una suerte de cita también histórica, donde tenemos a gente como Ángeles Cruz irrumpiendo, o Luna Marán irrumpiendo también en la cinematografía mexicana con sus trabajos que se nutren y que se alimentan de las propias culturas, de sus propias culturas, ¿no, Ernesto? ¿Qué piensas de esto? A mí me parece muy hermoso lo que está ocurriendo en el cine mexicano con respecto a hablando de irrupciones históricas. La irrupción, me parece, sobre todo mujeres cineastas indígenas ya dentro de la industria cinematográfica.
Totalmente. Yo creo que, como bien dices, bueno, pues se ha abierto muchísimo. Creo que estas nuevas voces de directoras importantísimas, con trabajos interesantísimos, ¿no? Ahí mencionabas a Ángeles, pero bueno, también está, no sé, una Mariana Chenillo, una Alejandra Márquez, una Natalia Bernstein, una Paula Markovich. En fin, creo que es un momento en el que, pues poco a poco, ¿no? Esa lucha que ha sido de décadas, ahora, bueno, está rindiendo frutos con nuevas voces, otros puntos de vista, y creo que también eso es parte como de esa proyección que podemos tener ahora, no solamente en la producción nacional, digamos, para cines y festivales, sino también, pues, en el streaming mismo, ¿no? Entonces, nada, hay que ver todo ese material, hay que dejarse sorprender, hay que descubrirlo. Y yo haría la invitación a quienes estén escuchando de justamente eso, ¿no? Sí, está muy bien ver blockbuster, sí, está muy bien ver para las estrellas de Hollywood y demás, por supuesto, ahí están, pero también hay que asomarnos a esta otra parte, ¿no? Y vernos a nosotros mismos, ¿no? Finalmente, eso es el, digamos, el objetivo principal de lo que hacemos en México como cineastas, finalmente reflejarnos, identificarnos, entendernos, y pues hay un montón de oferta maravillosa para que sea disfrutada por todos.
Oye, Ernesto, ya para terminar, ¿quiénes son tus directores favoritos? Ya aquí entre nos, sin que nadie nos escuche.
Pues yo te hace una pregunta muy difícil de responder, porque en primera los divido en vivos y muertos. Pues te podría decir los grandes, grandes, muy grandes, como un Fellini, como un Kubrick, pero te podría hablar de algunos vivos como Paul Thomas Anderson o como Wong Kar-wai, pero te podría hablar, por supuesto, también de, pues, muchísimos directores y directoras mexicanos que, pues, que me encantan y que me han inspirado, como, pues, desde el propio Alfonso Cuarón hasta, pues, no sé, Regadas, una Amada Escalante. Entonces, afortunadamente, hay una diversidad, ¿no?, tremenda de directores y directoras que eso me inspiran. Me enseñan, me muestran otra parte de nuestra realidad. Celebro cada vez que se va a estrenar algo nuevo de, no sé, de Tatiana Hueso, por supuesto, ¿no? Entonces, creo que es eso, como estar con los ojos muy abiertos también para las nuevas generaciones, ¿no? Hay gente talentosísima que está debutando y es eso, descubrirlo y decir, ah, mira, hay otras formas de contar nuestras historias, hay otros puntos de vista y de todo se aprende y de todo nos podemos nutrir.
Pues nos quedamos con eso, mi querido Ernesto Contreras, la gente que no ha visto El Secreto del Río, la gente que no ha visto la obra de Ernesto Contreras, desde Xochicosca, Collar de Flores, les hacemos una invitación a que vayan a buscarlas, a verlas. Yo creo que se va a llevar sin duda una gran sorpresa, un lenguaje amoroso, diría yo, un lenguaje poético que logra conectar con el público haciendo del cine de Ernesto Contreras un código entrañable con una majestuosidad.
Muchísimas gracias, querido Mardonio, igualmente, y yo los invitaré también a que, bueno, por supuesto, vean el trabajo que acabas de mencionar, querido, pero también el cine mexicano en general, ¿no? Vale muchísimo la
Sí.
pena. Echen su clavado, abran su mente, sus corazones y descubrirán historias con las que se sentirán identificados y muy, 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 muy emocionados.
Me quedo con eso. Veamos cine mexicano, veamos cine mexicano, sin duda. Ernesto Contreras, muchas gracias. Nosotros nos vamos con la sección, la colaboración del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos pues con el santísimo mito de Tlaxcamati Miac, Timomelaguan Panchi Cuellitonati, Xicahuamá, Cuepónimo Tlachtol.
Santísimo mitote. Baile y ofrenda. Una colaboración con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Cierto es que caray yangun amal, es caray jurar con tantiares que que es carrera en un amal, es carita que eres pura armonía. Ya es el cacharis tantear y parar en pura espíritu palabras con. Ya es el cacharis tantear y parar en pura armonía. No anda cano San Juan y San de Amal Xanaga quince peque mbogue cangia ya se cacarista el tiar y parar el curar por el alma pirito palabra. Ya se cacharé tantear y parar el curar, no haré nada mi apire.
Buenos días, desde la Fonoteca de Lina los saluda Benjamín Murataya. Les daré unos datos de las piezas que escuchamos el día de hoy. Al principio del programa les presentamos Pu Wen Chixtalaf, La Gloria. Es un coro, interpretado por la segunda generación del coro de Santa Bárbara, bajo la dirección de María Isabel Francisco Petra, Maestra Chabela, los músicos José Andrés Romualdo Antonia, arpero, Benito Santiago Guadalupe y Eulogio Francisco Isabel, rabeleros. La investigación es de José Joel Lara González, la grabación de José Joel Lara González y de María Andrea Martínez Molina. Forma parte del repertorio del disco 72, titulado Mujeres que cantan a Papá Dios, publicado en 2019. En segundo lugar escuchamos No me anduvieras dando palabra. Es una pirecua, interpretada por Benito Sierra Rosas en la voz y Cirilo Sierra Hernández en la guitarra. Investigación Carlos García Mora y Benjamín Murataya, entre otros. Grabación Omar Quijas Arias. Incluida en el disco número 52, Tata Benito, Soy del Barrio de Santiago, Pirecuas de la Sierra de Michoacán, publicado en 2010. Cerraremos el programa con La Negra, El Afamado Son, interpretado por el mariachi tapatío de José Marmolejo, una investigación de Jesús Jáuregui. Aparece en el disco número 55, el son mariachero de la negra de gusto regional independentista a aire nacional contemporáneo 2012. Yo soy Benjamín Murataya y los espero la próxima semana. Hasta pronto.
Esto fue Xochicóscatl, Collar de Flores, con Mardonio Carballo. Hacemos revista del México profundo.
Una producción de Radio UNAM. Experiencia sonora.